dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Vamos a seguir hablando de los distintos pueblos que vemos en la Biblia. Hoy vamos a hablar de los babilonios. Y luego vamos a estar leyendo en el segundo capítulo del Evangelio de Marcos.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En estos días estamos hablando de las distintas naciones que vemos en la Biblia. Hoy vamos a ver el Imperio Babilonio, pero antes vamos a hacer una oración. Padre Santo, Dios nuestro, gracias por estos momentos que tenemos para sentarnos con tu palabra y hablar de ella. Pedimos, oh Padre, que nos acompañes en estos estudios y que bendigas a los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Desde la Torre de Babel en Génesis hasta el uso del término Babilonia en Apocalipsis, los babilonios dejaron su marca en la historia bíblica. En la Era de Bronce, los babilonios bajo Hammurabi llegaron a dominar toda la zona del Golfo Pérsico. Hammurabi es famoso por el código de leyes que se ha encontrado, el mejor ejemplo de leyes antiguas que los arqueólogos han hallado hasta la fecha. Después del reino de Hammurabi, los babilonios fueron dominados por varios siglos por los asirios, sus vecinos del norte. Babilonia volvió a poder bajo el rey Nabopolassar, un caldeo que llegó al trono de Babilonia. Este rey pudo vencer a los asirios, capturando la ciudad capital, Nínive, en el año 612 a.C. 7 años después, su hijo, Nabucodonosor, lo sucedió como rey de Babilonia. En el primer año de su reinado, ganó una batalla importante contra Egipto, destruyendo al ejército egipcio y estableciendo a Babilonia como única potencia en la zona. Como el reino de Judá se había alineado con Egipto, Nabucodonosor invadió ese país y llevó los mejores de los jóvenes judíos a Babilonia. 8 años después, cuando Judá se rebeló de nuevo contra Babilonia, Nabucodonosor envió sus ejércitos al país y llevó cautivo al rey y a 10,000 de los principales ciudadanos. Pasado otros 10 años, Judá seguía rebelándose contra Babilonia, y Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén con su templo. Y de esa forma, Babilonia llegó a ser símbolo de un poder que persigue al pueblo de Dios. Y es por eso que los autores del Nuevo Testamento solían decir Babilonia cuando hablaban de Roma. Después de la muerte de Nabucodonosor, el reino babilonio se debilitó muchísimo. Los persas venían aumentándose en poder, y eventualmente Ciro, rey de los persas, capturó la ciudad de Babilonia sin que los babilonios le presentaran oposición. Dios usó a Babilonia para castigar a su pueblo, pero castigó a su vez a los babilonios por su crueldad. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Alaba al Señor. Alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo, mi ser. Alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hemos estado leyendo en el segundo evangelio, el Evangelio de Marcos. Habiendo terminado el primer capítulo, vamos a leer en el capítulo 2. Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Capernaum. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre cuatro, les llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, «Hijo mío, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron, «¿Cómo se atreve a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados». Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por esto, todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, «Nunca hemos visto una cosa así». Hay mucho para ver en esta historia. Tenemos que ver la fe de los amigos de este hombre. Ellos estaban dispuestos a hacer un gran esfuerzo para llevar a su amigo a los pies de Jesús. Según Marcos, Jesús perdonó a este hombre al ver la fe de ellos. Y vemos aquí las prioridades de Jesús. Él miró a este hombre y vio a alguien con una gran necesidad, el perdón de los pecados. Nosotros miramos a la gente enferma y creemos que lo que más necesitan es la sanidad física. Pero Jesús ve con otros ojos. Él ve más allá de lo externo, ve las necesidades del alma. Sabe que lo que todo hombre necesita es el perdón de los pecados. Los que estaban ahí cuestionaban a Jesús. ¿Cómo puede ser que un hombre perdone los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y eso es muy cierto. El pecado es una ofensa hacia Dios. Dios tiene que perdonar aquella ofensa. Lo que estos no sabían es que Jesús era Dios hecho carne. No se daban cuenta de que Él sí tenía la autoridad para perdonar los pecados. Entonces Jesús sanó a este paralítico. Fue más que un acto de compasión, fue una muestra de la autoridad de Jesús. Los milagros en el Nuevo Testamento suelen llamarse señales, pues sirven para señalar algo. En este caso, señalaban que Jesús tenía la autoridad necesaria para poder perdonar los pecados. Y él pregunta, ¿qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Y lo más fácil para decir es, tus pecados son perdonados. Pues nadie puede ver si es cierto o no. Es mucho más difícil decir, levántate y anda, pues todo el mundo se dará cuenta si el enfermo se sana o no. Pero lo más difícil para hacer es perdonar los pecados. Pues solamente Dios puede perdonar los pecados. Las necesidades físicas tienen su importancia, pero la sanidad del alma tiene que ser nuestra prioridad. Necesitamos mirar al mundo con los ojos de Jesús, viendo las necesidades espirituales que nos rodean. Seguiremos leyendo en Marcos capítulo 2 en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.